favor. Somos una iglesia Senda de Vida, somos una iglesia que creemos firmemente que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible, inerrante, perfecta. Creemos en un Dios perfecto, en un Salvador perfecto, en una palabra perfecta. Y en ese entendimiento, en esa convicción, cada que nos reunimos como iglesia, venimos a este libro para estudiar qué es lo que nos tiene que decir, porque nuestra convicción como iglesia es de que este libro es el único que nos enseña la manera de llegar a Dios y cómo debemos vivir para Él mientras estamos aquí. Nos enseña la verdad sobre quién es Dios, la verdad sobre quiénes somos nosotros, la verdad sobre el matrimonio, la verdad sobre la familia, sobre lo que usted quiera. La Biblia es la que lo enseña. Y una de las reglas, no leyes, reglas que tenemos aquí en Senda de Vida es de que nadie tiene la autoridad de enseñar algo de su propia imaginación. Todo lo que se diga, que usted escuche, que no esté basado en la Biblia, con amor o como quiera, deséchelo. Nos basamos en la Escritura y lo invito a ir a Filipenses capítulo número 1. Allí en el capítulo número 1, la semana pasada, aprendimos un pedacito del versículo 27, Filipenses 1:27, ayude a su hermanito que está a su lado a encontrar el pasaje, Filipenses 1:27, ahí vamos a poner nuestro separador. Pero fíjense lo que escribió Pablo hace casi 2000 años, desde una cárcel, en Roma, a la iglesia de Filipos. Les escribe, entre muchas cosas, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, dice Pablo, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Básicamente, la semana pasada, en la primera parte del versículo, aprendimos que nosotros los cristianos, hermanos, estamos llamados a portarnos de cierta manera, a comportarnos de una manera. Y aprendíamos que básicamente lo que enseña la Biblia es de que usted no se puede comportar como lo que no es. Si usted no tiene la naturaleza de algo que se quiera comportar, no lo puede hacer. Usted no se puede comportar como un ave porque no lo es. Puede intentar imitarla. Puede hacer todos sus esfuerzos por imitarla y puede ser muy bueno al hacerlo, pero nunca se llegará a comportar de verdad como un ave porque no lo es. Pablo nos enseña lo mismo. Si nosotros nos debemos comportar como es digno del Evangelio, lo primero que necesitamos es ser hijos de Dios. Y igual, usted puede imitar a un hijo de Dios y lo puede hacer muy bien, pero si usted no tiene la naturaleza de ser un hijo de Dios, jamás se podrá comportar como un hijo de Dios. No lo podrá hacer. Básicamente el mensaje la semana pasada fue compórtense, compórtense. Ahora, algunas personas se me acercaron al final y me hicieron preguntas porque por un error mío dejé sin mencionar algunas cosas que levantaron preguntas. Y decíamos, bueno, ¿en qué consiste ese comportamiento? Nuestra naturaleza humana, hermanos, de volada se mete a la fiesta y empieza, hermanos, a inventar y a tratar de definir por nosotros mismos qué significa comportarse como es digno del Evangelio. Inmediatamente, le voy a dar un ejemplo. La mayoría de nosotros, cuando entramos a una iglesia y dejamos de ser nuevos, que nos empezamos a integrar a una iglesia, empezamos a agarrar el paquete de esa iglesia. Y el paquete de todas las iglesias, más bien todas las iglesias en su paquete, tienen una serie de reglas que determinan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La semana pasada, al estar yo aquí empezando a exponer la palabra, había un individuo aquí chupándose el dedo, un grandulón chupándose el dedo. Y había aquí dos adolescentes echándose unas galletas con un refresco, ¿verdad? De un jugo. Y dijeron, oh, se acercó muy valiente nuestra ujier hormiguita, ¿verdad? Y vino, y quítense de aquí. Pero vieron la sabiduría, yo no me di cuenta porque ella vino aquí, vino caminando así en cámara lenta, ¿verdad? Dejó el agua y volteó, y les aventó una mirada así de quítense de aquí. Y dejó el agua y se fue. Y estos monigotes aquí parados, ¿verdad? La ignoraron. Era el propósito. Pero cualquiera de nosotros determina y sabe lo que es correcto y lo que no lo es. ¿Cuál es el comportamiento adecuado y cuál no lo es? Habrá iglesias cristianas a las que usted vaya y lo primero que le dicen, muy bien, ¿se convirtió? Muy bien. Se me quita ese pantalón, hermanita. Se me pone una falda larga, ¿verdad? Desde aquí, desde el cuello hasta abajo de los talones, ¿verdad? Y las mangas tienen que llegar hasta acá, ¿verdad? Si va usted a otra iglesia, van a decir, esos aretes, hermana, quíteselos. Quítese esos aretes. Esas son las reglas. Y le dicen a usted, es que eso es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Se fija? O sea, la pregunta es, ¿de veras eso es comportarse como es digno del Evangelio? Habrá quien le diga, ¿te convertiste, hermano? Muy bien. El otro domingo te vienes con tu corbata. Nada de que tus camisas del hombre araña. Te traes tu corbata, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bien peinado y los pelones, a ver cómo le hacen, ¿verdad? Para sacarse cabello. Pero se vienen, hermano, se vienen bien portados, ¿verdad? Bien portados, dirán unos. Y empiezan a poner reglas del comportamiento. Otro ejemplo. La semana pasada, el domingo, tuvimos una reunión terminando esta con los líderes o con los maestros de nivel 1. Los maestros, los alumnos de nivel 1 le hicieron una comida a sus maestros. Y hermanos, si usted hubiera visto lo que pasó ahí. ¿De qué se ríen? Hermanos, unos hermanos desordenados empezaron a hacer volar el pastel, hermanos, por todos lados. Hasta el pastor salió ahí todo embarrado. ¡Qué falta de respeto, dirían uno! Ahora, habrá quien diga, esto no es un comportamiento digno del Evangelio. ¿Quién dice? Ya van a querer hacerlo cada que haya pastel, ¿verdad? Ya me imagino, hermanos. Vamos a detener eso, pero ya me imagino. Pero el punto es, ¿quién dice? ¿Quién dice que eso es un comportamiento indigno del Evangelio? ¿Quién dice que reírse a carcajadas es un comportamiento indigno? Mi error entonces, la semana pasada, fue no definir que el comportamiento digno del Evangelio tiene que ver, hermanos, en primer lugar, con unas cuestiones de pecado. Si usted, hermano, entiende que hay algo que es pecaminoso, no lo debemos hacer. Por ejemplo, la semana pasada había ahí, ¿cuántos seríamos? Unos 20 embarrados, ¿verdad? Hubo unos que se escaparon hasta ahorita. Se han escapado. Pero habíamos unos 20 embarrados. Ahora, nos embarramos jugando. Pero si yo me enojé, y por coraje busqué al hermano y lo quise embarrar, eso, hermano, ya se convierte en un comportamiento indigno. Porque estoy incurriendo en asuntos de pecado. De acuerdo. Ahora, vamos a ver un pasaje, hermanos, uno nada más, que nos encierra bien fácil en una cápsula qué es el comportamiento digno del Evangelio. ¿De acuerdo? Es algo muy general y de ahí vamos a sacar los principios. Busque en su Biblia Marcos, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de comportarse como es digno? Hay quien dirá es esto, hay quien dirá es aquello. Marcos capítulo 12, búsquelo. Hay quienes dirán, no, el comportamiento digno del Evangelio es hacer esto. El comportamiento digno es no hacer esto. Es portarse así, es hablar así, y es ser acá y ser allá. Y empezamos nosotros humanamente a poner reglas que la Biblia no pone. Ese es un error. Pero hay reglas en que la Biblia es clarísima. Marcos 12 nos enseña, ¿cómo le puedo hacer yo para saber cuál es el comportamiento digno del Evangelio así en general? Muy fácil. 28. Marcos 12, 28. ¿Listos? ¿Listos? Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, esto es a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, aguántese ahí tantito. Jesús es un judío. Y está hablando con un judío. Y como judío conocía la ley de una manera tremenda. Y en el tiempo que vivía Jesús, no nada más tenían todas las leyes de Levítico. ¿Usted ha leído Levítico? Que no debes de caminar cuando tocas algo inmundo. Y si te sientas, está inmundo. Y el agua que tocar, el cántaro. Y unas leyes tremendas. Vivían con todas esas. Pero en el tiempo de Jesús, los fariseos se habían encargado de añadir a esas leyes un chorro total más. como lavarse 7 veces las manos antes de comer, lavar 7 veces los platos antes de usarlos y llevar un paño, ¿se acuerda? Esto era ridículo, llevar un paño en la boca porque el aire venía del, ¿cómo está? ¿Sí? Del oeste, es decir, del mar, y la zona del mar era tierra de gentiles, entonces el aire que venía de allá era impura. Y traían una máscara, así como los del Distrito Federal. Nosotros no es por impureza espiritual, sino porque sí está sucia. Pero unas reglas terribles. Entonces llega y pregunta, a ver, maestro, de todos los montones de mandamientos que hay, a ver, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? Y vean qué contesta Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás, ahí está el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ese es el primero. Y le dice, sin que le pregunten, Jesús diciendo, ¿quieres saber el segundo? Versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean lo que dice. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero chequen lo que le contesta el escriba. Un escriba inteligente. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, le sacó 10, ¿verdad? Jesús, qué bárbaro. Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, atención, este es un judío el que está diciendo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Wow! Lo que está diciendo este escriba para su tiempo es increíble, hermanos. Tiene razón, dice, amar al Señor y a tu prójimo como, es más, dice, que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No le dice, ya estás adentro. Dice, ahí la llevas. Ahí la llevas, nomás te falta que me aceptes a mí, ¿verdad? Nomás te falta que no me des retando con tus preguntas. Que cambies tu actitud hacia mí, pero no estás lejos. Qué interesante. Entonces, para contestar la pregunta de la semana pasada de una manera sencilla, si usted cumple esas dos cosas, usted va a vivir digno del Evangelio, como es digno del Evangelio. Va a tener un comportamiento como es digno del Evangelio. Porque al amar a Dios no va a pecar, al amar a su hermano no lo va a ofender. Entonces, de ahí para abajo se hacen todas las aplicaciones que usted quiera, hermano. Hay quien dice, no, sí, el vestuario es algo importante. Está bien, hermano, si en eso encontramos amor al Señor, está bien, hermano. No, es que hay que quitarle los aretes. Si en eso podemos decir que la Biblia me manda a mí que yo amo al Señor al quitarme los aretes, lo puedo hacer. Pero el chiste es hacer eso. Ahora, cuando ustedes llegan a Filipenses 1:27, se van a dar cuenta que nosotros no tenemos que definir qué es comportamiento digno del Evangelio. Es bien padre porque Pablo ya lo define. Yo no me tengo que quebrar la cabeza. ¿Qué querrá decir Pablo con el comportamiento digno del Evangelio? Vaya a Filipenses, por favor, hermano. Filipenses capítulo 1, verso 27. Ahí nos va a decir Pablo qué significa comportarse como es digno del Evangelio. Ahí nos va a explicar él. Lea todo el 27, dice 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga qué, hermanos. Oiga de vosotros que, primero, estáis firmes en un mismo espíritu. Segundo, combatiendo cómo, unánimes por la fe del Evangelio. Y tercero, en nada intimidados por los que se oponen. Y luego nos da una verdad ahí tremenda, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, vamos a ver de una manera concisa, hermanos, qué significa para los filipenses, de lo que Pablo está escribiendo, comportarse como es digno del Evangelio, para que usted ni yo tengamos que meter nuestras reglas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa para Pablo? Lo primero entonces, ¿qué es, hermanos? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo Ahora, fíjese lo que voy a hacer aquí. Yo escribo con mayúsculas, pero ¿ya vio lo que dice ahí? ¿Y ya vio lo que está en su Biblia? No dice firmes en un mismo espíritu con mayúscula, que se refiere a quién, al Espíritu Santo, sino firmes en un mismo espíritu con minúscula, que se refiere a qué. Aquí, ¿verdad? Nosotros, a lo humano, Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo de Dios. Espíritu con minúscula es nuestro espíritu o el espíritu. Yo podemos hablar de, por ejemplo, cuando usted llega a una casa y dice, oye, aquí como que se siente un espíritu de amargura, ¿no? No es que ande un espíritu ahí, ¿verdad? Sino que es el aire, es el ambiente, esa es la onda, ¿verdad? Que anda ahí, un espíritu, ¿verdad? Sentimos ese espíritu. Entonces, cuando vemos en primer lugar firmeza, Pablo dice, hermanitos, yo quiero ir que están firmes. Cuando me puse a estudiar en la Biblia la palabra firmeza, me di cuenta de que nunca en la Biblia nada más porque sí se dice firmes. ¡Tienes que estar firme! Y bam, se para el cristiano. No es nunca la palabra firme. Se usa sola en la Biblia. Usted investíguelo con su concordancia. Siempre que la Biblia usa la palabra firmeza, firmes, siempre tiene que ver con algo más. Siempre. Siempre es firmes en el pizarrón, ¿verdad? El cristiano agarrado. Firmes en el suelo. Firmes en el árbol. Firmes en el matrimonio. Firmes en montones de cosas. Pero nunca se usa sola. Entonces, por ejemplo, tenemos... ahí mismo en Filipenses, vaya al 4.1 y dígame en relación a qué es la firmeza. 4.1, ¿qué dice? ¿Ya vieron? Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes, punto. No, es interesante, ¿no? Dice, estad así firmes. Pues, ¿qué quiere decir Pablo? Pues que te pares derechito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Pablo? No, pues que no te jorobes. Aderezate. Y cada quien podría hacer su idea de qué significa ser firmes. Pero 4.1 nos da un ejemplo de montones de cosas y dice ahí, firmes en el Señor. Le doy otros ejemplos. En Corintios 16.13, no lo busquen, nos habla de que debemos estar firmes en la fe. En otro pasaje nos dice, firmes en la gracia. En otro, firmes en la libertad. Firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes en la doctrina. Firmes en la confianza. Firmes en el llamado. Y montones de cosas. Entonces la pregunta aquí es, en este pasaje, ¿firmes en qué? Firmes en un mismo espíritu. Eso es lo que dice. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que debemos de estar firmes en un mismo espíritu? Básicamente, hermano, esto lo podemos decir de otra manera, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo parecer. Es el espíritu, hermanos, que hay aquí. Por ejemplo, hace un rato que estábamos riéndonos con los hermanos aquí. Hermano, si usted hubiera parado atrás, hubiera visto un espíritu aquí. No teníamos a la mitad de la congregación para allá tomando café y hablando del fútbol y a la otra viendo a los de acá. Estábamos en una misma mente, en un mismo espíritu. Entonces lo que está diciendo Pablo es, hermanitos, número uno, el comportamiento digno no tiene que ver con no ponerse aretes, no tiene que ver con traer corbata. Tiene que ver con estar firmes en un mismo espíritu. Busque, bueno, este no lo busque, yo se lo voy a dar porque usted me va a ayudar a buscar otro. Pero escuche lo que dice Hechos 4.32. Es un ejemplo de estar en un mismo espíritu. Dice, y la multitud de los que habían creído, fíjese, era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y esto, ¿sabe qué nos enseña, hermano? Comportarse como es digno del evangelio tiene que ver con tener unidad de propósito, hermano. Hacemos lo mismo, estamos en la misma onda, estamos en el mismo canal, estamos buscando lo mismo, hermanos. Eso es firmeza en un mismo espíritu. Y yo decía, pero a ver, ¿a qué se refiere? ¿Y cómo hace rollo? Y no le entendí buscándole. ¿Y sabe qué, hermano? Es muy sencillo. Toda iglesia tiene una visión. Hay quien no la escribe y hay quien no la descubre, pero toda iglesia tiene una visión. ¿Sabía usted que aquí en esta iglesia tenemos una visión bien clarita, bien definida, sobre lo cual o para lo cual existimos. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Firmes en un mismo espíritu. Quiere decir, hermanos, que el comportamiento digno del Evangelio tiene más que ver con que usted esté firme en cumplir la visión de la iglesia que en quitarse los aretes o ponerse corbata o peinarse de tal manera. Hay gente, hermano, que es tan legalista que le interesa más que la hermana venga con falda a que agarre la visión de la iglesia, que esté en un mismo espíritu. Y en lugar de querer tener un mismo espíritu, queremos tener un mismo uniforme, ¿no? Y todos iguales, ¿verdad? ¿Se imaginan que dijéramos, hermanas, todas tienen que venir con el cabello cortito, sin aretes, pintura color naranja, ¿verdad? Y una blusa negra con falda verde. Se nota que no sé combinar, ¿verdad? Pero imagina, ¿por qué, hermano? Es que queremos tener un mismo espíritu. Eso no tiene que ver con un mismo espíritu. Tiene que ver con unidad de propósito, hermano. Que dentro de su diferencia, dentro de sus habilidades y sus propios defectos, usted tiene una misma visión. Y es muy simple. Déjeme ponérselo, ¿sale? Esta iglesia, por si usted no lo sabía, existe. Su razón de existir es lograr 5 cosas. Es agarrar a una persona, evangelizarlo. Una vez que está evangelizado, lo integramos a esta iglesia. Una vez que está integrado, lo discipulamos. Ya que está discipulado, ¿sabe qué hacemos? Lo equipamos. Y una vez que está equipado, lo enviamos a que venga por el de aquí. Esa es nuestra razón de ser. Ese es nuestro objetivo. Para eso existimos, para eso la lona, para eso todo este rollo, para eso. Para que la gente que no conoce a Cristo venga a la fe. Si usted ya conoce a Cristo, lo que queremos es que se integre a la iglesia. Si usted dice, ya, yo soy de la iglesia, discipúlese, crezca en su fe. Si usted ya está creciendo, bueno, lo voy a entrenar para que se ponga a trabajar. Y una vez entrenado, vámonos. Para eso existimos. Es nuestra visión. La hemos dado en papelitos. Por eso el nombre de Senda. Esas 5 letras tienen que ver con esas 5 cosas, un camino definido. Para eso existimos. Estar en un mismo espíritu firme tiene que ver, hermanos, con que todos estemos buscando esa visión, todo mundo esa visión. Y yo me impresiono, de veras, hermanos, me impresiono ver gente que después de años que estamos hablando de la visión y la gente está andando en esa dirección, hay gente todavía sentada. Hablando en el sentido espiritual, yo sé que todos están sentados ahora, pero en el sentido espiritual, viendo pasar a la gente. Y ni agarra la visión, mucho menos se va a apasionar con esa visión. Esa gente no está firme en un mismo espíritu. Yo podría decir que esa gente causa otro espíritu. Ah, pues son las ideas del pastor, ¿verdad? Ah, pues es el pastor. Puro que seguimiento, y dale con el seguimiento, y que el evangelismo en las células, y el discipulado, y no se mueve de ahí, y que los cursos de capacitación, ¿verdad? Y que vamos arriba, y puro de eso el pastor, pues para eso es que existimos. Si a usted no le gusta, pues que otra iglesia. Nada más no se puede llevar la silla, tiene que encontrar una ya. Ahora, me agarra la onda, hermano, que es comportarse como es digno del Evangelio. Cuando yo veía eso decía, ¡ay! Eso es comportamiento digno del Evangelio. A los filipenses que estaban como una iglesia, dice, hermanitos, los quiero ver que se comporten como es digno del Evangelio. ¿Cómo, Pablo? Firmes en un espíritu. No me anden con 10 visiones, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer esto ya. Un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Segundo lugar, ¿qué más nos dice, hermanos? Dice, discúlpeme, me perdí aquí en el texto. Sí, gracias. Ahí en la segunda parte del versículo dice, firmes en un mismo espíritu. Segundo lugar, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, hermanos, esto que vamos a ver aquí del combate, que nos dice aquí debemos de estar combatiendo, y otra vez se fija, unánimes por la fe del Evangelio. Este asunto, hermanos, tiene que ver con que nosotros no tenemos nada más que estar unidos para lograr un solo objetivo, ir sobre una visión, sino que Pablo está diciendo, hermanos, que nosotros debemos de estar unánimes combatiendo unánimes por la fe de ese evangelio. Déjeme explicar qué quiere decir. Busque, ponga su separador en Filipenses y me va a ayudar a buscar un libro muy particular que se llama Judas. Para su información, no es un libro escrito por Judas Iscariote. Judas Iscariote se suicidó. No le dio tiempo de escribir, ¿verdad? Bueno, Judas es un libro interesantísimo, hermanos, que tiene cosas tremendas que usted puede encontrar ahí. Necesita comparar escritura con escritura para sacar jugo a Judas. Pero vea lo que dice el versículo 1. Bueno, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, los hermanos, ¿verdad? Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y vean, amados, ¿cómo empieza? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender. ¿Sabe usted, hermano, la palabra que usó Judas? Ahí está correctamente traducido y usted no ocupa el griego. Pero ¿sabe qué palabra usó Judas? Usó la palabra, hermanos. ¿Dónde está la palabra? No, hermanos. Sí, para la palabra contender ardientemente, ahí son dos. En la palabra que usó Judas original, hermanos, es sí. A ver si alcanza a leer. Es una sola palabra, por agonizo. Y usted ya ve qué palabra tenemos nosotros. De ahí, ¿verdad? Agonicen por la fe una vez dada a los santos. Es una pelea, hermano. No es de como Alex y luego me dice, vamos a boxear. Así, ¿verdad? Y me anda dando. Si alguien, un granulón, me dice, vamos a boxear, pues me suena. Es a muerte. Pablo, Judas está diciendo lo mismo. Contiendan ardientemente por la fe del evangelio. ¿Qué significa eso, hermano? Hay gente que ha malentendido esto y sabe usted que de versículos como estos nació la Inquisición española. ¿Sabe qué es la Inquisición? Que lo andaban, usted era protestante, creía que usted podía entender la Biblia y no nada más el sacerdote, entonces la Inquisición lo buscaba. Y lo mataban hasta que, o lo torturaban terriblemente hasta que usted confesara que no era cierto, que nada más el Papa era el mero mero, es de la Iglesia Católica, en persecución a aquellos que creían la Biblia o algo diferente a ellos. Y se caracterizó por unas torturas terribles, hermanos. Ahí en el centro, se lo recomiendo, en el centro hay una exposición de instrumentos de tortura de la Inquisición. Y usted, güey, ¡ay! Y yo me quejo porque me aplastan en el metro. Y unas cosas terribles, hermanos, que les hacían. Unas que mire, hermano, no sé de dónde en sus cabezas sacaban las ideas para hacer esas cosas. Terribles, hermano. Hay unos casquitos así muy bonitos. Y por dentro tienen picos. ¿Verdad? Hay cantidad de cosas, hermanos, muchas. Pero no significa combatir por el evangelio o por la fe que usted se va a hacer un inquisidor. Y va a decir, ¡oh, vamos por los infieles! ¿Verdad? Y va a empezar a matar a sus vecinos porque son testigos de Jehová, ¿verdad? Y al mormón, y al católico, y los va a cortar la cabeza. ¿Qué es combatir, hermano, por la fe del evangelio? Es muy simple. Combatir por la fe del evangelio significa defender la fe. ¿Se acuerdan en Filipenses cuando Pablo dice que estaba puesto para la defensa del evangelio? Defender la fe. Y defender la fe, hermano, no significa nada más con la vida. Voy a dar mi vida por la fe. Aguas con eso. Yo le llamo a eso más dar la muerte. Dar la vida es vivir aquí para defender el evangelio. Cuando me matan por defender, pues di mi muerte, claro, di mi vida, pues. Pero morí por causa del evangelio. Pero el reto bíblico es vivir por causa del evangelio. La mejor manera que usted tiene de defender su fe no es estudiando 1,000 horas la Biblia para saber qué contestar a la gente. Eso es parte. La mejor manera que usted tiene para defender el evangelio es viviendo bien. viviendo bien. Pedro dice, para que en lo que murmuran de vosotros como detractores, dice, sean avergonzados delante de Dios los que hablan mal de ustedes, viviendo bien. Eso significa combatir por el evangelio. En segundo lugar, significa llevar adelante la fe. Cuando Pablo dice combatiendo unánimes por la fe, significa que no solo la tengo que defender, sino tengo que llevarla a un punto, hacer que se conozca. No significa como si Dios nomás les da la fe y ustedes la guardan, ¿verdad? Ay, no nos las vayan a quitar. Es que hay un montón de doctrinas falsas y no nos vayan a quitar la fe. Sí tiene que defenderla, pero tiene que llevarla a algún lugar. Es como si aquí el hermano Héctor me da a su hija y su mamá está allá en la banqueta y me dice, hermano, tienes que llevar a mi hija allá, pero hay un montón de perros y cosas que te van a corretear. Ahora, si yo defiendo a la niña, pero no la llevo, no estoy cumpliendo la misión. La puedo defender, pero si no la llevo a cumplir su objetivo, no está sirviendo la defensa. Es lo mismo con la fe. Cuando Pablo dice, combatan por la fe del evangelio, hay que entender, es defenderla, pero es llevarla a que cumpla su propósito. Ahora, aquí, hermanos, lo que quiero enfatizar para nosotros hoy es esta parte. Debemos de combatir, pero debemos de combatir unánimes. Déjeme explicarle qué es eso. En la primera parte nos dijo, hermanitos, quiero que anden como es digno del evangelio. ¿Cómo Pablo? Tengan un mismo propósito. Todos apuntan a la misma dirección. Muy bien. Pero en una competencia, si estamos jugando una carrera de 100 metros, las 10 personas que están ahí tienen la misma meta, ¿sí o no? Pero están corriendo unánimes. Están compitiendo. ¿Se fija la diferencia? Tener el mismo objetivo no significa estar unánimes. Mucho cuidado. Ah, ¿tú también quieres llegar allá? Sí, yo también. ¡Ay, qué padre! Ya estamos unánimes. ¿No es cierto? Puede ser una competencia. Pero aquí Pablo nos dice que si nosotros vamos a seguir a la meta y seguir un mismo objetivo, tenemos que hacerlo unánimes. Y la palabra ahí, meta, atlético, así como algunos hermanos, ¿verdad? Muy atléticos. Eso es el combate. Es una figura que se usa para la lucha grecorromana. Entonces Pablo les dice, luchen hermanitos, luchen por la fe del evangelio. Pero ya vio la otra parte, sun. Este sun quiere decir con, no contra, con. Es decir, si hiciéramos una traducción literal, ¿han visto estas luchas ridículas que hay en la televisión, lucha libre? Bueno, estas muy buenas luchas que hay en la televisión, ¿las han visto? Espectaculares. ¿Ah, sí? Ok. ¿Ha visto usted que hay de uno contra uno? ¿Verdad? Hay una hermanita que me dijo que le gustaban las luchas. ¿Quién es? Ah, ya me acordé quién es, no voy a decir, pero hay una hermana que es muy seriecita y le gusta la lucha libre, ¿verdad? La practica con su esposo también. Pero no voy a decir quién es. Pero el chiste es este, hay uno contra uno. Pero también hay luchas de parejas, que son dos contra dos. Ahora, estos dos están sunatleo contra estos dos. ¿Sí me explico? Este es el sunatleo, es luchar juntos, no luchar contra, sino luchar juntos. ¿Qué nos indica eso? Combatiendo unánimes quiere decir que el comportamiento digno del evangelio es, primero que nada, hermanos, algo que tiene que ver con la visión. En segundo lugar, hermanos, es algo que tiene que ver con unirse al equipo que lucha para llegar a esa visión. Unánimes para llegar allá, no tú por tu lado y él por el otro y tú solito por allá, es unánimes, combatiendo unánimes. Esto simplemente, hermano, aplicado, tiene que ver con integrarnos al equipo que está buscando lograr la visión. Júntese con alguien que quiere lograr la visión. ¿No has sentido a veces que estás solo? Es que yo soy el único que evangeliza, Señor, nada más he quedado yo, como Elías decía, ¿verdad? Es que yo soy el único que le echo ganas en la célula, Señor. Mis líderes no quieren. Es que el seguimiento, yo soy el único, Señor. No, hermano, no es el único. Dios le tuve que abrir los ojos a Elías. Mira, no, ni te pongas de chillón. Hay 7,000 que no han doblado la rodilla. 7,000, y tú dices que estás aquí solo. 7,000. Entonces, así como que, hermano, abra los ojos. No estás solo, no es el único que está luchando. Pero lo que tiene que hacer es unirse con el otro. Luchar juntos, combatir unánimes. Ahora, un detalle aquí. Dice, por la fe del evangelio. ¿Ya vio eso? Por la fe del evangelio. Hay quien diría, bueno, la Inquisición decía que luchaba por la fe. ¿Cuál fe? Pues quién sabe, la fe. Pero la Biblia dice la fe del Evangelio. ¿Sabe usted que no estamos nada más interesados en que la gente tenga fe? La gente tiene fe. Nuestra lucha, como dijimos aquí al evangelizarlos, es que su fe se ponga únicamente en Cristo Jesús. No en la Virgen de Guadalupe, no en Fátima, no en San Pablo o en San Pedro, no en Juan Pablo II, no en un pastor o en Elderly, ¿verdad? O en la, ¿cómo se llama? El concilio de los testigos de Jehová, de la Torre del Vigía, de la Atalaya. Nuestro objetivo es que su fe se ponga únicamente en Cristo Jesús para salvación de su alma. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro combate por la fe del Evangelio. Tercero, hermanos, ¿qué más les pide Pablo? Vean lo que dice ahí el versículo 27, la segunda parte. Ya les digo, firmes en un mismo espíritu. Segundo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y vea eso, hermanos. El 28. En nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. Eso, hermanos, lo podríamos decir como valentía. Entonces, ¿se fija qué es comportamiento digno del Evangelio? Entrenle a la visión, no anden con sus ideas propias, métanle en la visión. Únanse al equipo que gusta la visión y háganlo con valentía. En nada intimidados por los que se oponen. Primera verdad, hermano, siempre va a haber gente que se va a oponer. Entienda eso, hermano. Va siempre a haber gente que se va a oponer. Mire, no me refiero, hermano, no me refiero a su vecino, a su compañero de trabajo, que le dice, bueno, peritos, ¿verdad? Te respeto, yo te respeto tu religión. Es que te admiro, yo no quiero, pero te respeto. No me refiero a ese. No me refiero a aquel que ignora y dice, ah, están los aleluyas y pasa. A los opositores, hermanos. Hay gente que se opone abiertamente a la predicación del Evangelio. Ya les comenté que han estado ya dos veces a punto de negarnos el permiso para reunirnos aquí. ¿Usted cree que eso es casualidad? Eso es oposición, hermanos. Pero la Biblia dice, hermanos, en nada intimidados. Ahora piense, ¿qué es intimidar? ¿Qué es intimidar? Piénsele. Exacto. Es apantallar, mire, es el mecanismo que tienen muchos animales. Usted sabe que muchos animales tienen una manera de defenderse. El pez globo. El pez globo, usted anda ahí nadando, ¿verdad? Y anda bien, es un pecito muy lindo, así medio cuadrado, medio chistoso. Lo veo, usted le hace corriente y ¡pum! Se infla. ¿Qué quiere hacer? Intimidarle. No lo ataca. Nada más, pum, se infla para intimidarle. Es igual. Es igual. Mucha gente nomás se infla, pum, para intimidarle. El pavo real, hermanos, saca su cola gigante. Pum, ¿para qué? Para intimidar. Y esas plumas, se las puede agarrar y pum, se las quita. Y oh. Pero lo que quiere hacer es intimidarle. Entonces vea eso. Usted ni yo, si vamos a cumplir una visión y si nos vamos a unir como equipo, no nos debemos dejar intimidar por los que se oponen, menos por los que nos ignoran. Hermanos, pero eso es un asunto, hermano, que tiene que ver con valentía, hermanos, con valor. Jesús nos dice en Mateo 10:28, no sé cuántos de ustedes han oído este pasaje, escuche lo que dice Jesús, Mateo 10:28, dice lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y a mí me encanta este pasaje. Le voy a pedir que con paciencia lo busque. Isaías 51. Ayúdeme a encontrar este pasaje. Isaías 51, hermanos. Son pasajes que nos hacen entender la verdad de por qué no debemos dejarnos intimidar, hermanos. ¿Por qué no debemos dejar que nos asusten, que nos cisquen, verdad, de la visión que tenemos? Isaías 51, vea el versículo número 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Oídme, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. No temáis ni desmayéis. Vea el versículo 12, ahí mismo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? Hermanos, yo leo eso y así como que se siente uno, se siente uno como es, como lo que es. Hermanitos, tenemos equipos de gente los jueves a las 7 de la noche yendo a tocar puertas. ¿Usted cree de veras que toda la gente va a decir, va a abrir su puerta y buenas tardes, buen hombre? ¿Qué es lo que quiere usted? Pues venimos a estudiar, a enseñarle la palabra y queremos invitarle a una reunión bien divertida y con amigos y vamos a echar un cafecito y la Biblia y... Oh, claro que sí, ahí estaremos en unos momentos. ¿Usted cree que los van a tratar así? Todos, habrá quien nos trate así. Habrá quien diga todo, ay, qué suave, ¿verdad? Pero habrá también ya como a algunos les pasó, que abrieron la puerta. Y luego nomás oyó la cadena allá atrás. Y soltaron al perro, ¿no? Y vámonos, hermano, a correr. Ahora, ¿eso quiere decir que tú debes dejar tu equipo? ¿Que debes dejar la visión? La Biblia dice, no se dejen intimidar por los que se oponen. Sean valientes, hermanos. No le saquen, aviéntense. Aviéntense. Entonces miren tres cosas sencillas. ¿Qué es comportamiento digno del Evangelio? Seguir una visión. Trabajar, hacer algo en el equipo, combatir unánimes y hacerlo con valor, hermanos. Valentía, entrándole, no se apachurre, hermano. Hay una verdad que nos da Pablo ahí y termino con esto. Quiero que regrese a Filipenses porque hay algo ahí muy interesante. Terminamos con esto. Filipenses 1:28. Quiero que vea lo que dice. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos, atención, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Pablo hace aquí, hagan de cuenta que dos equipos, y dice, aquí están ellos, y acá están vosotros, ¿sí? Entonces dice, hermanitos, ustedes no se tienen que intimidar por los que se oponen, que son ellos. Y luego Pablo nos da una verdad, en medio de la aplicación, de la exhortación que nos está dando, nos da una verdad. Cheque lo que dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. La clave aquí en la palabra, hermanos, en este asunto, es la palabra indicio. ¿Qué es un indicio? Exacto, una señal. Eso es todo lo que es un indicio. Por ejemplo, el indicio no es el problema, ¿estamos de acuerdo? El indicio es un indicio del problema, o de la cosa, o de la situación. Si yo veo un letrero que dice aquí, Corea, Japón, y una flecha, ¿verdad? Yo no voy a decir, ¡uy, ya llegué a Corea, Japón! Esto es un indicio, es una señal de Corea. ¿Sí? En los que tienen vehículos, se han subido, todo el mundo sabe que el carro, el coche, en parte del volante tiene un tablero lleno de señales. Y si usted ve un foquito rojo, usted no va y dice, ¡ay, está descompuesto el carro! ¿Por qué? Porque le prendió un foquito. Imagina, sería ridículo que lo llevara con el eléctrico, ¿no? A ver, arréglamelo. ¿Por qué es que le prende el foquito del aceite? ¿Y qué quieres que haga? Pues acorta el cable para que ya se le arregle el carro. Para que no prenda el foquito. ¿Se imagina? Es una locura. Es un indicio, nada más. Es todo lo que es. Por ejemplo, hermana, si su esposo llega un día a su casa, muy cariñoso, enmielado, eso es un indicio de que hizo algo, de que algo no está bien. Pero ese no es el problema, es un indicio nada más, es una señal. Es obvio. Otra palabra que tenemos muy fácil de entender es la palabra síntoma. Síntoma. Si, por ejemplo, usted va con el doctor, ¿verdad? Y le dice, doctor, me pasa esto. El doctor, para determinar la enfermedad, se basa en
los síntomas. Si llego con ampollas, ¿verdad? Y el ojo se me volteó y me duele la cabeza. Esos son los síntomas. Y el doctor intenta descubrir qué es lo que pasa atrás, cuál es el verdadero problema. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando usted tiene gente que se opone al evangelio, eso es un síntoma, no es el problema. ¿Y es un síntoma de qué? Híjole, cuando leemos ahí, nos hace temblar, ¿no? La gente que se opone al evangelio simplemente es un síntoma de su perdición. Y ay, hermanos, vamos, eso no nos debe, nos debe dar más razones para no intimidarnos. Por entender, hermanos, que nosotros tenemos la palabra para llevárselas. Y que alguien que se te opone, eso, la oposición no es el problema. ¿Cuál es el problema? Su perdición. Están perdidos. Entonces, aquí yo podría hacer un libro de medicina espiritual, ¿verdad? A ver, si le llega un individuo que se opone fervientemente al evangelio, niega las escrituras, enfermedad, perdición. Lo dicen los síntomas. Claro, lo dicen los síntomas. Ahora, acuérdense, es para los dos. ¿Cuáles son los síntomas del que es salvo? Pablo dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Qué es indicio de perdición? Su oposición. Y dice, mas para vosotros de salvación. ¿Cuáles son los síntomas del salvo? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Esos son los síntomas de un salvo. ¿Se fija? Esos son los síntomas que indican, ese hermano es salvo. ¿Por qué? Porque agarra la visión y va buscando establecer a la gente. ¿Por qué más? Porque está trabajando. ¿Y por qué más? Porque es valiente, no se deja amedrentar por los que critican, por los que se oponen. ¿Se fija? Son solamente, hermanos, sintomatologías. Su verdadero problema del que se le opone, del que le cierra la puerta, hermano, tengamos compasión. Su verdadero problema es, está perdido. ¿Alguna vez tuvo un tiempo en su vida en que se opuso al evangelio? Yo lo hice. Señal inequívoca. ¿De qué era señal? De perdición. Era señal inequívoca de perdición. Los fariseos que se oponían a Jesús, ¿señal de qué? Perdición. Hay uno que se llama el hijo de perdición, Judas Iscariote. Sintomatología, se opuso. Siempre, hermanos, siempre, siempre es lo mismo. El mismísimo diablo se llama el adversario, oposición. Y es síntoma de su perdición, nada más. Y al final, vean lo que dice. Ellos, perdición, vosotros, salvación. Y esto, de Dios, viene de Dios. No se le vaya a subir a la cabeza a decir, no, pues es que tú eres un perdido, un pobre perdido, por eso te me opones, ¿verdad? Pero como yo soy salvo, pues pobre de ti. Como si usted tuviera mérito. Hermanito, usted no tiene mérito alguno en su salvación. Todo lo ha hecho Dios. Si yo soy salvo ahora, en lugar de estarme oponiendo, el mérito lo tiene Dios. Él me salvó, yo no me salvé. Él me salvó. Si hay alguien que se está oponiendo, Dios está buscándolo para salvarlo. Pero cuando se salva, el mérito no es de él. El mérito es de Dios. Así que quiero, hermanos, que usted, por favor, piense en esto. Piense en esto, es muy importante. El comportamiento digno no es, hermano, el vestuario. El comportamiento digno no es un asunto limitado a dónde, cómo caminamos, ¿verdad? A si traemos faldo, pantalón. Entienda esto, Filipenses 1, 27 y 28 nos enseñan que el comportamiento digno del evangelio es, hermanos, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Esos son los síntomas. Eso es el comportamiento digno. Así que yo le quiero retar, hermano. A lo mejor usted es una persona que está intentando comportarse como un hijo de Dios cuando no lo es. A la mujer es usted una persona que dice, ahí están los aleluyas, y critica a las iglesias que usted ha visto, ha sido invitado a reuniones, ha ido con los de que cantan y los coritos, en algunos danzan, y usted se ríe o se burla o ignora las cosas, la Biblia le dice, yo no, que eso es un síntoma del estado de su alma. Es nada más un síntoma y tiene que ser listo para reconocer que eso revela su separación de Dios. Y lo que le quiero decir es de que tenemos una buena noticia. Hay alguien que puede curar esa enfermedad. Se llama Jesucristo. Hay alguien que puede acercarle a Dios y salvar su alma. Ese es el Señor Jesucristo. Pero usted tiene que acudir a Él. Él no le manda la medicina por correo. Usted tiene que ir a Él. Él es el que salva. Él no da la medicina. Él es la medicina para ese problema, para la perdición. Y si usted tiene esa condición, acérquese a Él, Él le puede y le quiere salvar. Ahora, hermanito, si usted ya es creyente y usted ha intentado agradar a Dios comportándose como es digno del Evangelio, aquí usted tiene la respuesta cómo se debe comportar. Y usted se debe de comportar, hermanos, siguiendo una visión. Usted se debe de comportar uniéndose al equipo que sigue esa visión, hermanos. Y miren, hermanitos, en nada intimidados por los que se oponen. Vi varios que brincaron. En nada intimidados por los que se oponen. Eso es un comportamiento digno. Y si se quita el arete o se lo pone, ¿qué? Está bien, hermano. ¿Se fija que el comportamiento digno tiene que ver con lo interno, no con cómo me veo? Ese es el comportamiento digno, hermano. Téngalo, vívalo, hermano. Decídanse a comportarse como es digno del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido en esta mañana que si hay alguien, Señor, que evidencia los síntomas de la perdición, que es una oposición a tu palabra, una actitud constante a ser rebelde, a negarla, una actitud constante en contra de tu iglesia, de tus pastores. Padre, oro que tu Espíritu Santo traiga convicción a su corazón de que su necesidad es precisamente aquello a lo que se está oponiendo. Necesita urgentemente aquello que está atacando, que eres tú, Señor. Nos acordamos de Pablo, cómo era alguien que se oponía tremendamente a ti. Andaba matando cristianos, Señor, matando a los que son tus hijos, evidenciando su perdición. Pero un día, Señor, tú te presentaste delante de él y él fue transformado 100% y terminó sirviéndote como uno de los misioneros, de los siervos más fieles que ha habido y de quien precisamente estamos leyendo estas palabras en este momento. Y yo sé, Padre, que tú puedes hacer ese milagro en los que nos están escuchando esta mañana. Hay gente aquí escuchando que simplemente piensa que por respetar este asunto su alma está bien con Dios. Pido que tu espíritu le convenza que necesita a Cristo. Por las obras nadie será justificado delante de ti. Oro que les empujes, mi Señor, con tu Espíritu Santo, a tomar esta decisión de confiar solo en ti. Papá, aquellos que ya te conocemos, ayúdanos a entender que el comportamiento digno no solo tiene que ver con cosas externas que la gente ve, sino con actitudes del corazón, con el aceptar y comprometernos con la visión de esta iglesia, por entender que es tu visión, con aceptar y comprometernos con el equipo de gente de esta iglesia, por entender que es tu equipo, es tu cuerpo. Y Señor, tercer lugar, por hacerlo con valor, sin intimidarnos, porque los enemigos, Señor, solo evidencian su propia perdición al atacarnos. Así que te pedimos, mi Señor, en tu gracia y tu misericordia, que nos concedas comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Padre. Gracias por esta congregación. Queremos agradarte en todo. Todo lo que hemos hecho es para tu gloria. Te queremos exaltar, queremos reflejarte a otros, para que vean tu gloria a través de nuestras vidas. Te honramos, Señor, y pedimos toda tu gracia para poder hacer tu voluntad.